Buenos días, Marcela, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por acceder a la entrevista.
Al contrario, a ti por contar conmigo.
Pues quería preguntarte un poco por tu experiencia, ¿cómo es que has llegado al mundo de los emprendimientos, de las startups?
Bueno, esto fue una idea un poco precipitada. Yo creo que si uno no se lanza con cierta precipitación a estas cosas, acaba no haciéndolo. O sea, el exceso de reflexión creo que es inversamente proporcional al éxito que uno pueda tener lanzándose a esta piscina. Pero bien, en mi caso concreto, yo antes había sido y en el fondo sigo siendo autora de diversos ensayos, escritora, traductora literaria. Y ya sabes que la crisis del 2007-2008 pues afectó muchísimas cosas, entre ellas también los cachés que se reciben pues para dar conferencias, para escribir artículos. Y bueno, yo ya no tenía 20 años, y entonces pues empieza uno a plantear si no tendrá que reinventarse, o sea, si realmente es viable con la crisis económica que se avecinaba continuar mal viviendo, como en mi caso, de la literatura en su sentido más amplio. Así que como me había relacionado mucho con el sector editorial, había leído muchísimo sobre el cambio que la digitalización había aportado también a este mundo. Pensé que podría ser una buena idea desarrollar alguna ocurrencia mía en el ámbito empresarial dentro de ese mismo sector en el que ya me había movido previamente. Una de las cosas que me llamaba la atención es que cada vez era más frecuente que autores como yo publicaran algo solamente en digital. Entonces, me estaba dando cuenta, desde mi experiencia como autora, que eso suponía a menudo un problema. Es decir, si tú publicas un ebook pero luego das una conferencia, no tienes nada que dar en mano al público que te escucha. O sea, les puedes decir, mira, si esto os ha interesado, podéis entrar en Amazon, buscar tal, descargarlo, etcétera, etcétera, pero de algún modo eso que sí te permiten los libros impresos y es al final de una conferencia, pues firmarlos y venderlos o tú misma o otra persona en tu nombre a los asistentes, pues desaparecía con el libro digital. Entonces pensé que sería buena idea tener una tarjeta que permita, en casos parecidos, llevarse el libro digital consigo, acaso también con una firma o una dedicatoria del autor. Y así es como surgió un poco la idea de Seabook. Eran tarjetas que permiten la descarga en cualquier formato escogido por el comprador de un libro digital determinado. Al mismo tiempo, eso no solo suponía esta ventaja para los autores, sino también para las librerías. Las librerías estaban en esos tiempos, ahora creo que un poco menos, pero estaban muy asustadas por la pérdida evidente de ingresos que la digitalización les iba a suponer. Entonces creíamos haber desarrollado un producto idóneo para que las librerías pudieran seguir vendiendo físicamente e-books. Y no de forma digital, sino físicamente, de la manera que estaban acostumbrados a hacerlo y con un público ahí in situ y que podían organizar también presentaciones de libros digitales en su librería a través de estas tarjetas que se podrían vender allí. La idea parecía muy buena y a todo el mundo le encantaba y le sigue encantando. De hecho, cuando explico esto, todo el mundo me sigue diciendo, oye, pues qué buena idea. El problema es que el mercado no lo vio así. Entonces, pues bueno, la idea de Seabook, me he ido mucho por las ramas ahora, pero la idea de Seabook, que luego ampliamos también a los audiolibros, pues está ahora mismo languideciendo y de hecho, pues a finales de este año seguramente ya le pondremos un punto y final.
Pero cuando dices, por ejemplo, que el mercado no lo incorporó demasiado bien al producto o según las expectativas, ¿a qué te refieres? ¿A los libreros no les gustaba? ¿El público no se convencía de este formato de audiolibro? ¿Cuál crees que fue el problema?
Bueno, conjugaron muchos factores que todavía estoy analizando, es decir, la respuesta tal vez completa no la tenga hasta dentro de un par de años. Pero, por un lado, muchos libreros, no todos, muchos nos han apoyado con entusiasmo, pero muchos otros libreros nos veían como el enemigo en casa, ¿no? O sea, ahora quizás ha mejorado un poco, pero durante un tiempo había posiciones muy enfrentadas. La gente del papel, papel y solo papel y lo digital no me entra en casa. Y luego luego la parte de solo lo digital y para qué quiero una tarjeta, que porque una tarjeta ya es papel, ¿no? Nosotros intentábamos mediar, teníamos un producto de transición entre los distintos mundos y de mediación. Pero bueno, eso curiosamente al final es una postura bastante más difícil de defender de lo que uno pueda pensar desde fuera, ¿no? O sea, hubo librerías que incluso en algunos casos de malos modos no nos dejaron prácticamente ni explicarles nada. O sea, fue en algunas librerías tuvimos una experiencia bastante desagradable debido a esa posición extrema de las partes. Después también teníamos los talibanes de lo digital, ¿no? Que lo digital ha de ser solo digital y se ha de adquirir solamente por vías digitales, y cualquier corrupción de ese modelo purista digital pues suponía un menoscabo, ¿no?, de la idea. Entonces siempre estábamos luchando entre una posición y otra, eso por un lado. Luego, pero nos estábamos olvidando, o sea, esa lucha se producía entre los sectores implicados, que si los editores por un lado, los autores, los libreros, etcétera, y nos habíamos olvidado el sector más importante, que es finalmente la gente que va a una librería a comprar. Y realmente ese sector fue probablemente al que menos consultamos. O sea, uno de los errores que cometimos fue no hacer lo que yo recomendaría a cualquier startup. Y de hecho es, bueno, a toro pasado te parece pelo grullo, en aquel momento no lo vimos, y es hacer primero un test de mercado. O sea, lo que teníamos que haber hecho era buscar a una o dos editoriales cómplices, sacar un par de títulos a nuestro cargo en este formato e-book y venderlos únicamente en dos o tres librerías geográficamente próximas a nuestra ubicación, para que podíamos ir evaluando cómo reaccionan los lectores y, bueno, cómo funciona eso en la realidad. No lo hicimos y fue un gran error. Entonces, bueno, resulta que no sé muy bien por qué, porque supongo que eso también debería analizarse, pero imagino que el público que va a una librería es un público tal vez de una edad determinada o de un concepto de la cultura determinado y busca el papel tradicional. Donde mejor funcionaban nuestras tarjetas era entre aquellos consumidores de librería que necesitaban un regalo para algún primo, nieto, amigo que ya leyera en aparatos digitales. Pero claro, eso reducía muchísimo el sector. O sea, nos habíamos convertido en tarjetas de regalo. Eso, pues claro, no era nuestra idea inicial. Nuestra idea era que eso fueran tarjetas de interés para absolutamente cualquier lector, para su uso personal, ¿no? Entonces, fuimos dándonos cuenta de que nos veíamos reducidos un poco a la función de tarjeta regalo. Y claro, otro de los problemas que teníamos es que el número de títulos en España es infinito. El número de las novedades también es inabarcable. Y cada uno de los títulos que nosotros sacábamos en e-book implicaba una negociación con la editorial y un contrato y todo esto. Entonces realmente teníamos una buena colección. Yo creo que llegamos a tener un buen catálogo representativo, pero claro, obviamente pequeño. Si tú vas a una librería y le quieres regalar a tu sobrino pues tal y cual novedad, las probabilidades de que no estuviera disponible en e-book eran muy altas. Entonces, bueno, claro, esto posiblemente habría funcionado si hubiéramos dispuesto también de un músculo financiero para hacer un marketing muy agresivo, porque claro, nos fuimos dando cuenta de que nos habíamos metido en el fondo en un B2C, no en un B2B. Nuestra idea inicial era que iba a ser un B2B, o sea, business to business, íbamos a trabajar únicamente con editores y con libreros, y que serían los propios editores, los propios libreros los que nos ayudarían a llevar ese producto al consumidor final. En la práctica, al final no era así. Los libreros, muchos libreros te colocaban ahí los e-books en un rinconcito. Si podían vender el libro de papel, que les daba un margen más elevado, porque obviamente era más caro, pues lo hacían y omitían sibilinamente que ese libro también estaba disponible en nuestro formato. Y las editoriales también pues ignoraron el tema por completo. Algunas de ellas hicieron contratos con nosotros, pero luego todo el tema marketing y demás nos lo dejaban totalmente a nosotros, ¿no? Ni siquiera lo mencionaban en sus redes sociales que habían optado por este formato. Como siempre, con excepciones, pero en general creo que podemos decir que fue así. Y claro, para una pequeña startup abordar el costosísimo marketing que implica vender un producto al cliente final fue algo que nos superó por completo. O sea, toda una serie de errores que vistos a posteriori pues parecen evidentes y te sorprende no haberlo visto durante el proceso, ¿no? Pero bueno, me imagino que una primera startup es siempre un proceso de aprendizaje, y estas cosas que ahora me parecen tan evidentes, bueno, en fin, por lo que fuera, no tenía que parecérmelo en su momento, porque si no, seguramente todo esto se habría quedado en flor de un día. Si realmente hubiéramos hecho un test de mercado, posiblemente a los 2 o 3 meses habríamos visto que no acaba de funcionar, quizá le habríamos dado 2 o 3 meses más de prueba y al cabo de medio año habríamos ido al notario y habríamos liquidado la empresa y santas pascuas. ¿Qué sucede? Gracias a todo este enorme proceso, a nuestra obcecación también en no querer aprender con la rapidez suficiente y en ir intentándolo todo, porque yo creo que realmente no dejamos nada por intentar para conseguir que este producto cuajara. O sea, hicimos realmente un poco de todo, o sea, desde paradas de San Jordi a poner a alguien en las librerías repartiendo folletitos, a abordar a la gente por la calle, a hacer vídeos con dibujos animados de plastilina para esperando que se hicieran virales, a pagar publicidad. Yo creo que realmente no dejamos nada por intentar y todo fue pues un fracaso tras otro. Sin embargo, gracias a esa obcecación y al tiempo y recursos que invertimos, hemos alcanzado también la madurez necesaria para pivotar, que es como un poco el segundo paso inevitable de toda startup, ¿no? Y esto es lo que nos ha llevado ahora a pivotar hacia un sector cultural todavía, pero muy distinto, como es el de los museos, y aplicar la tecnología extraordinaria que teníamos para Seabook a alterarla un poco y adaptarla para el terreno de las audioguías para museos, que es en el que ahora nos movemos, ¿no? Yo me imagino que si hubiéramos hecho el test de mercado que deberíamos haber hecho, pues hace tiempo que yo ya estaría haciendo cualquier otra cosa. Y esta entrevista seguro que ahora no me la estarías haciendo.
Bueno, pero es interesante también el proceso, justamente porque el proyecto actual que tienes ahora es muy interesante, muy completo y mucho más maduro. Y como tú dices, sin el antecedente de Seabook, seguramente no hubiera sido posible. Pero sobre eso te quería hacer otra pregunta, porque lo comentas como de alguna forma con todas las complicaciones, pero sencillo, que eras autora y ahora, bueno, vas por tu segunda startup de alguna forma. Y te quería preguntar en todo este proceso si tuviste ayuda, si lo hiciste sola. Es que me imagino, partiendo del mundo de la escritura, todo esto otro, que es un panorama tan nuevo, y no sé si yo sabría hacerlo, si podría, si me animaría.
Bueno, yo creo que tú, por lo que sé de ti, creo que sí que lo sabrías hacer estupendamente. Pero sí que es cierto, y lo noto pues con muchos, algunos de mis amigos del ámbito puramente intelectual, en el que todavía me muevo, obviamente, o sea, la gente se dedica únicamente a la escritura o a la traducción literaria, que todo esto de montar una empresa realmente les resulta muy, muy, muy raro y muy ajeno a su naturaleza. Y no me extraña, porque lo es. O sea, son dos mundos tan radicalmente distintos. O sea, la concentración que necesitas continuada durante meses para escribir es un tipo de concentración tan radicalmente distinta a la que necesitas para una startup, donde estás cada 5 minutos te llegan inputs nuevos, tienes que escribir un email, coger una llamada, salir corriendo. O sea, es un tipo de vida tan radicalmente distinto que no me sorprende que haya mundos paralelos. Quizá mi caso es un poco especial porque, bueno, yo empecé a trabajar muy, muy, muy jovencita, a los 16 años, por motivos familiares, económicos familiares, pues tuve que combinar mis estudios con trabajo en empresa ya a los 16 años, así que el mundo de la empresa, aunque fuera como empleada, no me era ajeno. Y muy pronto, también combinándolo con mis estudios, monté una pequeña empresita, nada que ver con lo que vino después, pero que era una agencia literaria. O sea, no, perdón, una agencia literaria, no, perdona, una agencia de traducciones. Traducciones técnicas, de hecho, traducciones técnicas y jurídicas. Entonces, bueno, yo trabajaba como autónoma, pero tenía gente que hacía traducciones también para mí. O sea, digamos que era una mini, mini, mini startup que monté a los 21 años, o sea, muy joven, y que fui combinando con mis estudios universitarios y que me permitió, bueno, no sé si es una bendición o una maldición, pero descubrir que yo no servía para trabajar como empleada de nadie. Es decir, es realmente, soy lo que en inglés se llama unemployable. O sea, conmigo se pueden hacer muchas cosas menos someterme a una estructura predeterminada en una empresa. Entonces, bueno, pero sí que ya entonces, pues más o menos descubrí lo que implicaba pues montar algo tuyo que generara ingresos. De hecho, aquella agencia no fue mal del todo, Pero bueno, me metí luego con la tesis doctoral. A mí siempre me atrajo más la otra vía, o sea, la vía más intelectual, más de estudio, más de escritura. Así que ya cuando me metí en la tesis doctoral lo dejé correr y ya pues seguí con mi trayectoria de autora, traductora literaria, conferenciante y así, que se mantuve durante muchos años, aunque siempre me he dado cuenta de que tenía ahí ese interés un poco, por un lado, en no someterme y por otro, esa especie de vocación de hackear el mundo, ¿no? O sea, cuando alguien que monta una startup lo que está intentando es, en el fondo, hackear, si me permites la expresión así, benévolamente, o sea, sin hacer nada ilegal, pero hackear de forma legal el sistema, ¿no? O sea, estás buscando un resquicio que te permita, bien, te permita aquello que normalmente trabajar como empleado no te permite y que la vida intelectual desde luego tampoco, ¿no? Y es, bueno, generar unos ingresos, encontrar la manera de vivir en este sistema nuestro, en esta sociedad nuestra, de una forma independiente. Y bueno, ese gusanillo yo, como ves, lo adquirí muy pronto. No me acabo de abandonar nunca durante mi trayectoria como autora. Y ya, pues con la crisis, cuando ya vi que lo de malvivir como autora, con lo que se nos vino encima en España en el 2008, pues no parecía muy viable, digamos, le abrí la puerta del todo.
Y en cuanto a este mismo tema, ¿cuáles crees que han sido las... Bueno, sobre todo porque muchas veces parece que el mundo intelectual, cultural y el mundo de los negocios y los emprendimientos estuvieran reñidos, que fueran incompatibles? Y entonces, ¿cuáles son las herramientas o las estrategias o las habilidades que crees que te han servido para hacer la unión de estos dos mundos? ¿Y cuáles son los aspectos que te han resultado más problemáticos? ¿O cómo ves esta incompatibilidad de la que a veces se habla entre negocios, dinero y cultura?
Tengo una mala noticia que darte, y es que es verdad que son incompatibles. O sea, son es muy, muy difícil compaginarlos y yo creo que sí son incompatibles. O sea, hay un dicho que circula en el mundo de las startups y es, a ver si lo sé decir en castellano, o sea, trabajar en un negocio es totalmente incompatible con llevar ese negocio. Es decir, realmente si tú eres autor y te dedicas pues a encerrarte en tu universo, cosa totalmente necesaria para ser un buen autor durante X horas al día, es un universo que además no te abandona tampoco los fines de semana ni las vacaciones, estás siempre llevándolo contigo, estás creando mundos o trabajando en un ensayo y estás metido totalmente en esa burbuja. El venderte a ti mismo como autor, el llevar redes sociales, el asistir a presentaciones en librerías y demás, es casi como una mutilación, te sientes como si te arrancaras algo, es muy difícil porque es un estado mental radicalmente opuesto, ¿no? Entonces, claro, lo ideal sería que tuvieras a alguien que hiciera todo eso por ti. Yo creo que eso también ha explicado pues la larga supervivencia de las editoriales. En teoría, una buena editorial se ocupa de gestionar todo eso, un buen agente literario, esa combinación de cosas. Precisamente, ya no es tanto una cuestión de si el autor sería capaz o no de hacerlo, sino que tiene que violentarse a sí mismo para hacerlo, ¿no? Es realmente muy difícil. Entonces, bien, yo ahora mismo no estoy haciendo prácticamente nada de mi trabajo intelectual porque no lo veo compaginable con el llevar ahora mismo la segunda startup, digamos, que es Novart, que son estas audioguías para museos. Mi objetivo final es llegar a un punto en que el negocio funcione más o menos solo, haya muchas cosas sistematizadas, muchos procesos sistematizados, personas pues que me ayuden desde diversos ámbitos, no necesariamente empleados, sino también asistentes virtuales o personas que se dediquen a diversos procesos, de forma que yo pueda ir adquiriendo cada vez más distancia con este trabajo del día a día, de las llamadas cada o de los emails o de demás, y pueda encontrar un poco de nuevo mi resquicio para volver a la vida anterior. Pero compaginar las dos es realmente difícil. Por eso tiene mucho sentido los oficios como agentes literarios o como coach para artistas o asesores o cualquiera de estas funciones. Creo que siguen siendo muy necesarias y si realmente quieres hacer un trabajo bueno, un trabajo que realmente podamos considerar artístico o realmente que genere una huella un poco en sociedad desde una perspectiva intelectual o artística, es muy importante que recurras, ¿no?, a estos oficios complementarios. En mi caso en concreto, quizá uno de los pocos lugares, muy pocos aspectos donde veo vasos comunicantes entre mi tarea pues más de investigadora y mi tarea como empresaria, es precisamente en la investigación. O sea, cuando tú llevas una startup, una empresa, también necesitas investigar. Eso, yo creo que me da la impresión de que hay muchos startups genuinos, muchos startupistas genuinos o emprendedores que vienen únicamente de esa rama, les resulta difícil y no lo hacen. Por ejemplo, ahora que estamos intentando internacionalizar Nubart, es necesario investigar los mercados. O sea, ¿en qué mercado realmente te vas a concentrar y por qué? O sea, ¿qué características tiene este país que no tiene el otro? ¿Cómo llegas a averiguar esto? ¿Qué bases de datos o qué fuentes tienes para hacer esa investigación? ¿Cómo puedes utilizar, por ejemplo, un anuncio de Google Ads que te cuesta quizá pues 50 euros al mes para no tanto para hacer promoción de tu producto, que también, sino solamente básicamente para utilizarlo como recurso de investigación para saber cómo están moviéndose diversos países o diversos mercados distintos con respecto a tu producto, o investigar a la competencia? Eso es algo que también muchos emprendedores tengo la sensación de que dejan de lado, y ahí sí que tengo la sensación de que mi experiencia investigando temas históricos curiosamente me viene bien para esa perspectiva, ¿no?, de ver las cosas un poco desde fuera y no desde dentro, y ubicar lo que tú estás haciendo dentro de un mundo más amplio, ¿no?, de un campo más amplio. Pero es uno de los pocos vasos comunicantes que yo personalmente veo entre los dos mundos.
Y cuando hablas de entonces de otras personas, de otros integrantes del equipo, que hablas tanto de eso, de empleados como colaboradores, ¿cuáles te parece que son hoy en día estos perfiles más necesarios en el mundo de las startups culturales? ¿Ha cambiado todo tan rápido que hay figuras que ya no existen? ¿O a veces que aparecen mil cargos nuevos con nombres raros y al final lo miras y son cosas de toda la vida? Es como un poco confuso hoy por hoy esto de los nuevos roles del mundo de las empresas digitales.
Efectivamente, o sea, estamos en un mundo en que todo cambia muchísimo. Vamos a vivir, yo creo, pues importantes revoluciones en nuestra sociedad, revoluciones económicas, revoluciones sociales, que creo que justo están empezando y que han venido pues a caballo de la digitalización y que yo creo que van a alterar muchísimo el mundo en que vivimos, para bien y para mal. O sea, no sé, me sorprendería que fueran cambios exclusivamente pacíficos y graduales, ¿no? Yo creo que vamos a vivir tiempos interesantes, desde luego, en ese sentido. Por ejemplo, la gig economy. O sea, realmente lo de tener un empleado es... nosotros no tenemos ninguno, por ejemplo. O sea, el equipo de socios, ahora mismo tres socios principales, pues se dedica un poco a la empresa combinándolo con otras cosas, en algunos casos, y trabajando a base de facturas. No tenemos a ninguna persona realmente ahora mismo en nómina, porque tener a alguien en nómina implica no solo pues unos dispendios, unos gastos que ahora mismo en estos momentos no estamos en situación de abordar, sino también un espacio físico, una oficina, o sea, implica realmente una estructura pesada. Y hoy en día es posible, y eso es una buena noticia para emprendedores, no sé si tanto para la sociedad, pero hoy en día es posible llevar una empresa con un equipo totalmente deslocalizado, como somos nosotros. Yo ahora mismo te hablo desde Berlín, Jordi, nuestro socio, uno de los socios está en Barcelona, el otro también está en Alemania, tenemos en Alemania otra persona en Frankfurt. O sea, es perfectamente posible mantener y llevar una empresa con una deslocalización total, de forma totalmente remota, y recurriendo a buenos colaboradores, a colaboradores continuos, pero en base a contratos y a facturas. Esto hace no tanto era inviable o muy difícil. Ahora mismo es posible. Claro, eso tiene a la larga implicaciones para la sociedad y el sistema capitalista, tal y como ahora lo conocemos, bastante serias. O sea, el estado de bienestar con estas nuevas modalidades económicas, yo no sé cuánto tiempo y de qué manera va a poder mantenerse. Pero bueno, en fin, desde mi perspectiva egoísta empresarial, es una buena noticia. O sea, realmente es posible ahora llevar una empresa estudiando muy bien los recursos y con una estructura de personal altamente cualificada y muy competitiva que puedes encontrar en cualquier lugar del mundo sin necesidad de la estructura tradicional que conocemos de oficina con X empleados.
Para esto supongo que usarán una serie de herramientas, de plataformas y demás que les permitan coordinar, trabajar juntos. ¿Echan mucho mano de herramientas externas o cómo es la forma de trabajo en estos equipos deslocalizados?
Bueno, a ver, no utilizamos herramientas excesivamente sofisticadas. Utilizamos Skype, por ejemplo, con frecuencia, email, sistemas de chat, normalmente Skype también. Utilizamos Google Drive para aquellos documentos en los que tengamos que trabajar varias personas al mismo tiempo. Dropbox para compartir carpetas y materiales. Realmente es que hay tantísimos instrumentos totalmente gratuitos que podemos utilizar que realmente esto cada vez se hace más fácil y más viable. Para controlar un poco la gestión con los clientes utilizamos HubSpot, como no el HubSpot de marketing, que HubSpot tiene como dos patas, el de marketing de momento no, pero sí el del CRM, o sea, la gestión de ventas y de clientes. En HubSpot también tienen cuenta pues todos los miembros de nuestro equipo. Así que realmente de forma digital es posible trabajar de forma deslocalizada con muchísima comodidad y además llevando una gestión continua de quién hace qué y cuándo.
Cuando recién me nombrabas tus socios, comentaste en el momento, Jordi, mencionaste, me parece que eran todos hombres. ¿Eres la única mujer en la empresa?
Sí. Y una de las curiosidades que vas constatando cuando eres emprendedora es que al final te acabas relacionando solo con hombres. Bueno, no me quejo, pero es curioso porque si vas a una ronda de emprendedores son todo hombres. Si vas a, bueno, nuestros socios, Simon Effing, que es el extraordinario desarrollador que tenemos, el responsable de toda nuestra tecnología, es hombre. Jordi, pues obviamente, como su nombre también indica, es hombre, que también lleva un trabajo extraordinario en todo el tema de gestión de clientes, de contabilidad, tesorería, números y demás. Nuestro abogado mercantil es hombre. Sí, te acabas moviendo en un mundo de hombres. Y yo intento ignorar en la medida de lo posible eso. No sé si es bueno ignorarlo o no. Sí que es cierto que siempre te acabas planteando la pregunta de hasta qué punto las cosas habrían sido más fáciles si no hubiera sido mujer. Es una pregunta sin respuesta, que es un poco el drama un poco que tenemos las mujeres. Y es que todas tenemos motivos para sospechar que toda una serie de caminos nos habrían resultado más cómodos si no fuéramos mujer, pero pocas veces tenemos la posibilidad de demostrarlo. Es muy difícil de demostrar. O sea, ese techo de cristal del que se habla yo creo que está muy presente, pero ¿cómo lo pruebas? Entonces, bueno, mi opción personal es ignorarlo y hacer ver que eso no existe y actuar como, bueno, o sea, ignorando por completo mi género. Ya te digo, no sé si es la actitud ideal. Creo que insistir demasiado en ello también puede llegar a ser contraproducente, pero sinceramente no estoy muy segura. O sea, hasta ahora no le he hecho demasiado caso a esto, pero sí que me doy cuenta de que incluso el terreno cultural. Recuerdo que cuando exhibimos en Liber hace un año y medio, fui a la inauguración y saqué una foto y la posté en Twitter porque yo estaba sentada en las filas de atrás. Y el día de la inauguración pues se dan unas charlas corporativas y así. Y lo único que veía eran cabezas masculinas de cierta edad, o sea, de 40 y tantos hacia arriba, trajeadas, o sea, todo el mundo de color azul marino, un montón de cabezas, o calvas o de pelo blanco, y desde luego todas masculinas. La foto era impresionante. Entonces, a ver, se supone que precisamente el mundo cultural tiene una presencia femenina más elevada, sin embargo aquí El 90% son hombres, que son los que gestionan la industria, y supongo que también es una cuestión generacional. Es probable que esa misma foto tomada dentro de 20 años fuera distinta, eso espero por lo menos. Pero sí que es verdad que la presencia masculina es tremenda, y también con los clientes, ¿no? O sea, es frecuente que en los museos al final pues el director o la persona que ha de tomar la última decisión sea generalmente siempre un hombre.
Qué difícil el panorama.
Sí, no sabes muy bien por qué. Si muchas de nosotras nos auto boicoteamos porque ya lo damos por imposible, ni siquiera lo intentamos, o si ha habido muchas de nosotras que lo han intentado y pues les han parado los pies muy pronto y lo han dejado correr, o si realmente el factor cultural nos afecta a todas tanto que lo de la emprendeduría ya ni nos lo planteamos, lo dejamos para otros. Tampoco sé por qué a lo mejor yo soy distinta y soy una de las pocas mujeres, no sabía explicártelo, pero sí que es cierto que de facto, o sea, si uno ve las estadísticas, que es en realidad la única forma que tenemos de demostrar que esa diferencia existe, si vemos las estadísticas, son bueno, bastante descorazonadoras.
Cuéntame ahora entonces de tu proyecto actual. Cuéntame un poco más de Novart.
Pues mira, o sea, nuestra empresa en realidad se llama Digital Tangible porque queremos hacer tangibles los contenidos digitales, ¿no? Esa idea sigue siendo un poco pues nuestro leitmotiv. Como ya te expliqué con las tarjetas SIBU, que es evidente, o sea, intentábamos darle tangibilidad a un producto digital, en ese caso los e-books, poco después fueron los audiolibros, y ahora pues hemos pivotado, hemos dado a la más o menos la misma criatura otro nombre, que es Novart, y aplicamos lo mismo al ámbito de las audioguías. O sea, hoy en día en los museos tenemos dos opciones de audioguía. La más frecuente, la que probablemente todos tenemos ahora mismo en la cabeza, son esos aparatos, a veces armatostes, que por mucho dinero te suelen dar en la entrada de un museo. A veces dan un poco de grima porque no sabes cuántos oídos ajenos han tenido eso enganchado antes del tuyo. Y a veces pues tiene una pantalla digital, otras muchas tienen teclas todavía, pues a la antigua usanza con numeritos, y tú te paseas por el museo y pues las piezas que tienen una pista audio guiada suelen tener una señal con un numerito, tú la tecleas ahí y escuchas, sabiendo que a la salida tienes que dejar ese cacharro otra vez en la entrada, y seguramente para prestarte o alquilarte ese cacharro te habrán solicitado un documento de identidad, cosa que a nadie le gusta demasiado dejar así en manos desconocidas. En fin, eso es el sistema tradicional de audioguías que todos hemos experimentado alguna vez. A mí siempre las audioguías me generaban cierto estrés, porque dices, a ver, si tengo una hora y media para pasearme por un museo, se supone que quiero que sea una experiencia grata. Si yo me he gastado 5 euros o a veces incluso 7 euros en alquilar este aparato, me voy a sentir un poco estresada en el sentido de que voy a querer escuchar tantas pistas como pueda durante esta hora y media para sacarle partido a esa pequeña inversión que he hecho. Y entonces, yo siempre he pensado que sería estupendo si esa audioguía yo la pudiera escuchar después de mi visita. O sea, estar en el museo realmente para ver las piezas, para empaparme de la obra, escuchar una o dos pistas y luego después en el hotel o paseando por el parque o cómodamente sentada en la cafetería, pudiera escuchar a posteriori la información sobre esas maravillas que he estado viendo. Esto, pues las audioguías tradicionales no lo permiten, hay que devolverlas a la salida. Y bueno, era algo que yo siempre había echado de menos. La otra opción que tienes son las apps para museos, las apps de audioguía, que muchos museos creen, yo creo que equivocadamente, que suponen una buena alternativa, pero que nadie se descarga. O sea, a muy poca gente le apetece llegar a un museo, pagar la entrada y luego buscar un punto de wifi, buscar entrar en Google Play o en lo que sea, buscar la app del museo, clicar descargar, esperar que se descargue, dar los permisos para que acceda a no sé qué y a no sé cuántos, clicar en abrir. Tú lo que quieres es entrar en el museo y ver las primeras obras, ¿no? Que para eso has estado. O sea, realmente las apps, además es estadístico, o sea, esto se ve, funcionan muy mal. Y no obstante, le cuesta mucho dinero al museo. Una app desarrollada específicamente para un museo puede costar fácilmente 30.000 euros de programación. sin contar los contenidos, es decir, las traducciones de las pistas y las locuciones que normalmente el museo tiene que pagar aparte muchas veces. O sea, y esas apps además normalmente suelen ser gratuitas, así que el museo no recupera ni un solo euro de la inversión realizada. Y al final, en la práctica, al visitante ni siquiera le gustan, aparte de que se come la memoria de su móvil, etcétera. Lo que hemos hecho nosotros es aplicar la idea de lo digital tangible a las audioguías. O sea, en nuestro caso son unas tarjetas del tamaño y de la apariencia de una tarjeta de crédito de PVC. Ahora también trabajamos con materiales más ecológicos que el PVC, pero que tú compras, si quieres, junto con el ticket del museo. Es decir, el museo te puede vender ahí en la entrada la tarjeta de audioguía y olvidarse por completo. Es decir, el museo no necesita tener a un empleado especial solamente para pedirte el carnet de identidad y para recoger, limpiar y devolver y cargar los cacharros. O sea, se puede olvidar por completo de esa parte de infraestructura. Y tú, como visitante, te puedes llevar un bonito recuerdo de tu visita. Lo puedes poner, como me sugirió alguien una vez, con un imán en la puerta de la nevera. Así todo el mundo sabe que has estado, yo que sé, en el museo, en el CCCB o en el Louvre o donde fuera. Y, en fin, el procedimiento es el siguiente. No necesitas descargarte ninguna app ni necesitas tampoco consumir memoria del teléfono. Lo único que tienes que hacer es utilizar tu móvil para o bien escanear el código QR que lleva esa tarjeta o bien introducir un número. Si no sabes cómo van los QRs, pues introduces un número en la web del museo y ya está. Entonces, accedes al menú de idiomas, clicas el idioma que quieres y a partir de ahí, inmediatamente, sin necesidad de dar permisos, ni esperar que se descargue nada, ni buscar nada, ya tienes ahí todas las pistas de sonido o de vídeo multimedia de esa exposición o de ese museo en concreto. Tú, como usuario, puedes volver a acceder a ese contenido siempre que quieras, también meses después, desde otro aparato. Y, no obstante, a pesar de ello, las tarjetas son, en principio, intransferibles. Forma parte un poco de la tecnología que habíamos desarrollado para Seabook y eso permite también darles, pues, proporcionarles el valor comercial que necesita el museo. Es decir, tu tarjeta, la tarjeta que tú has comprado, te sirve para ti. Si otro acompañante quiere también escuchar una audioguía, pues compra otra tarjeta, etcétera, ¿no? Una de las grandes ventajas para el museo, aparte de que se ahorra todo el tema de las complicaciones, los aparatos, es que puede venderlas. Es decir, la inversión realizada en nosotros, en Novart, es recuperable e incluso recuperable con beneficio. Si el museo nos paga a nosotros 1 euro por tarjeta, o sea, puede venderlas a 2. Y entonces es posible que tarde 1 año, que tarde 3 meses, depende del caso, en venderlas todas, pero una vez vendidas no solo habrá recuperado la inversión que ha realizado, sino también que puede obtener beneficio para hacer otros proyectos. O sea, no se trata de, o sea, los museos no son empresas privadas, no se trata de mejorar el balance a final de año, sino de disponer de medios y de fondos que permitan hacer otros proyectos o financiar, no sé, una restauración en algún momento o hacer algo así que redunda al final en beneficio de todos los aficionados a la cultura.
Veo que la diferencia de enfoque, lo que me contabas antes de Seabook y Novart, como un enfoque muy diferente, suena la propuesta de Novart, me encanta. Y por lo que me has contado, sí que está mucho más ya pensado toda la parte de las necesidades del usuario, la parte de investigación del mercado, las estadísticas.
Sí, lo hemos hecho un poco mejor esta vez. Sí, realmente el aprendizaje de Seabook, que es un aprendizaje duro, muy duro en algunos momentos, pero que nos ha venido muy bien para Novart. Y aún así seguimos aprendiendo. O sea, esto es un no parar. Es la curva de aprendizaje para un emprendedor es brutal. O sea, no hay día o no hay semana en que no tengas que aprender algo nuevo con lo que nunca antes te has enfrentado. O sea, y sí, efectivamente, en este caso, además hablamos de un B2B puro, ¿no? O sea, nosotros vimos después de este B2C en el que nos habíamos metido involuntariamente con Seabook, que lo de trabajar directamente con empresas, en este caso museos, es mucho más factible para una pequeña startup nada o poco o mal financiada como la nuestra que no abordar al cliente final. O sea, eso era una locura. Y en este caso, además, el museo pues tiene un público cautivo. O sea, a diferencia de una librería donde tu producto compite con 1000 otros productos y el visitante, el cliente que acude a la librería puede escoger entre 1000 y tal. En este caso, pues el museo tiene una única audioguía que vender, que es la nuestra, y el visitante pues puede decir si quiere o no quiere audioguía, pero es la única decisión que tiene que tomar. Y si dice sí, pues entonces ya está. O sea, es la parte del B2C queda reducida muchísimo, ¿no? Y además, como el museo está también motivado para ofrecer ese servicio al visitante, pues es bueno, como si tuviéramos libreros que venden un único producto que es el nuestro, ¿no? O sea, la motivación sería obviamente muy distinta. Y eso nos facilita muchísimo las cosas. También a nivel de marketing o de ventas, bueno, sabemos exactamente a quién y cómo tenemos que dirigirnos, ¿no? No es, es todo mucho más llevadero, mucho más factible para una pequeña empresa. Aparte, olvidaba comentar con lo de Nubart que nosotros podemos proporcionar al museo datos estadísticos sobre sus visitantes, y esto a los museos les está gustando mucho. Al no ser normalmente empresas privadas con ánimo de lucro, funcionan de otra manera que una empresa convencional. Digamos que su balance a final de año suelen ser los números, el número de visitantes. Es un poco eso también lo que permite al museo no solo pues mejorar su imagen y su proyección pública, también a los museos, a los políticos que los financian, pues permite también decir, mira, pues el museo tal de la ciudad tal ha incrementado su número de visitantes en tantos o ha obtenido un 50% más de visitantes extranjeros. Todo eso son estadísticas que un museo desea fomentar en la medida de lo posible. Pero son datos que a veces resultan muy difíciles de obtener. Nosotros, a través de las tarjetas, pues podemos acceder a datos totalmente anónimos, o sea que en ningún momento ponen en peligro en absoluto la privacidad del usuario, como por ejemplo el país de procedencia de ese visitante. O sea, esto forma, o sea, a través de los móviles, los visitantes podemos saber de qué país procede y podemos saber también cuál es su lengua materna, porque normalmente solemos tener los navegadores configurados en nuestra lengua favorita. También podemos averiguar en qué hora, a qué hora entró, cuánto tiempo se quedó, cuántos minutos de audioguía estuvo escuchando, cuáles fueron las pistas más clicadas y, por lo tanto, las piezas que más le han interesado. Incluso al final podemos incorporar un formulario de feedback totalmente voluntario que el visitante puede, si quiere, responder o no responder, ¿no? Ahí el visitante nos puede dejar un comentario, una propuesta de mejora. Puede, si el museo lo solicita, pues proporcionar también otros datos tipo edad o género. Todo esto le permite al museo conocer muchísimo mejor a sus visitantes y desarrollar estrategias de cara al futuro para poner más contentos a visitantes de determinados países, añadir un idioma o cambiar la orientación de las piezas, en fin, un montón de datos muy valiosos.
Sí, porque este tema de los datos, de alguna forma, no sé si es que yo lo estoy notando más ahora, si es que se está poniendo de moda, si siempre estuvo, pero me da la sensación de que en ciertos sectores, a lo mejor vinculados a lo cultural, muchas cosas muchas veces se han hecho de forma más intuitiva. Y que ahora sí, hay mucho más este acento en recoger datos, en hacer la parte analítica.
Así es. Todo esto está siendo bastante nuevo y que me da la impresión de que para muchos museos les supera un poco, no sobre todo los museos más pequeños y medianos. Nosotros les ayudamos un poco, es decir, nosotros les generamos pues un informe de datos con más o menos todos los datos que te he descrito antes y también les generamos con una frecuencia X una especie de evaluación nuestra de ese informe de datos. O sea, les añadimos una hoja, un poco resumen, diciendo, mira, evaluando vuestro informe de datos nos hemos dado cuenta de que pues esta primavera habéis tenido muchísimos más visitantes de determinados países que en invierno, o que deberíais o quizá os convendría hacer algo para incrementar las visitas en determinados días de la semana, o hemos visto por los comentarios de los visitantes que os falla un poco la iluminación de tal o cual lugar. O sea, les ayudamos un poco haciendo una evaluación de lo que nosotros consideramos valioso en ese informe en concreto, para que el museo pueda, si quiere, desarrollar alguna acción a partir de ahí. Y claro, los museos pequeños y medianos, esto muchas veces, no siempre, pero no saben muy bien qué hacer. O sea, ni siquiera saben hasta qué punto esos datos son valiosos hasta que nosotros les enviamos el primer informe. Esto nos lo hemos encontrado también alguna vez. Cuando inicias la primera conversación con el museo, les gusta lo nuestro porque es fácil, sencillo, porque no les genera quebraderos de cabeza, porque nosotros nos ocupamos de la producción, o sea, nosotros nos ocupamos de las traducciones y de las locuciones a partir de un guión proporcionado por el museo. esto está incluido en nuestras tarifas. Y, en fin, se lo ponemos muy fácil, lo encuentran bien y, sobre todo, lo primero que tienen en la cabeza es que de este modo dejarán de quejarse aquellos clientes, yo que sé, franceses o italianos o de algún país que hasta entonces se quejaban y, entre tanto, públicamente, porque ahora estas quejas las encuentras en TripAdvisor y otras plataformas así, o en Facebook, se quejaban de que el museo no proporcionaba información suficiente o no la proporcionaba en determinado idioma. Esto es lo primero que ven positivo en lo que les ofreces. Y es solo después, cuando ya los tienes como clientes y cuando ya les ofreces el primer informe de datos, cuando de pronto ven, ostras, pero esto realmente está muy bien. Y eso nos lo hemos encontrado varias veces, ¿no? Es decir, hombre, fíjate qué bien, si ahora me entero de que resulta que yo tenía un montón de japoneses y yo pensaba que eran todos chinos, ¿no? O sea, cosas de este tipo. Bueno, estoy exagerando, pero es un valor que solo aprenden a valorar a posteriori, muchas veces, no siempre.
Y ahora que ya tienes toda esta experiencia, este bagaje, ¿cómo ves el panorama, lo que se viene en el mundo de las startups culturales, las posibilidades, el desarrollo de estos mercados nuevos?
Bueno, el futuro, la verdad es que no tengo ni idea, porque ahora mismo el futuro se produce, antes el futuro se producía 20 años después del momento en que pronunciabas la palabra futuro. Ahora mismo el futuro se produce pues al cabo de 2 años. O sea, realmente es el concepto de futuro se ha acelerado muchísimo. O sea, yo solo puedo hablarte del siguiente año, 2 años vista. A partir de ahí todos son interrogantes, pero lo que sí veo, a ver, por un lado, un emprendedor hoy en día con los recursos digitales gratuitos o de muy bajo coste que hay, puede montar una empresa con enorme facilidad, con la facilidad que nunca antes hemos tenido, y puede montar un equipo con enorme facilidad. Sin embargo, eso también implica que mucha más gente se lanza, que mucha más gente tiene ideas que a veces no son tales, sino más bien ocurrencias. Importante distinción. Entonces se lanzan a la ocurrencia y se cansan muy rápido. O sea, es, digamos que antes cuando montabas una empresa necesitabas capital, te dedicabas todo un año solo a hacer las escrituras, era un proceso pesado, la oficina. Por lo tanto, había obviamente muchos menos empresarios, ¿no? Ahora mismo hay muchísimas startups. En el caso concreto de los museos me doy cuenta de que hay muchas palabras de moda, muchos efectos wow. Ahora mismo se habla muchísimo de los chatbots y de la realidad virtual y la realidad aumentada. Y ahora mismo salen como setas startups dedicadas a esto, que en sí mismo, o sea, bien aplicado, son grandes cosas, pero que tienen también el riesgo un poco de dejarse llevar por modas del momento, ¿no? Por ejemplo, las apps de las que hablaba antes, hace 10 años o 5, quizá solo 5, un museo que no tuviera su app no era un museo con cara y ojos, ¿no? Era un museo avergonzado. Exagero otra vez, pero creo que ya me entiendes. Ahora mismo, en cambio, cada vez hay más museos que se dan cuenta de que eso fue una moda y que realmente está dando malos resultados en la mayoría de los casos, con muy pocas excepciones, y que, bueno, se dejaron un poco llevar por esa sensación de que hay que tener una app, ¿no? Y, bueno, corremos un poco el riesgo también de que eso suceda con estas nuevas palabras de moda. Por eso, a ver, lo nuestro, lo llamamos audioguía. En realidad, hay quien nos ha preguntado por qué lo llamáis audioguía, porque audioguía genera un poco una asociación con algo anticuado. No utilizamos buzzwords, ¿no? Esas palabras así guays, fantásticas. Pero es que, a ver, nuestra intención es algo sencillo, o sea, lo de keep it simple, ¿no? Intenta el lema de Apple, obviamente no somos Apple, pero eso era un buen lema, es decir, no compliquemos las cosas más de lo necesario. ¿Qué quiere un museo? Un museo quiere proporcionar información de calidad a sus visitantes de una manera sencilla y eficaz en la mayor parte de idiomas posible. Y el visitante lo que quiere cuando va a un museo normalmente es salir menos tonto de lo que entró. Es decir, bueno, y pasar un buen rato, por supuesto. Pero le gustaría que después de entrar al museo sepa algo que antes no sabía. Yo creo, no, quizá no es así en todos los visitantes, pero me atrevo a aventurar que en la mayoría es así. Pues cumplamos ese deseo. O sea, esto es un problema fundamental de cualquier institución cultural, ¿no? Es la transmisión de conocimiento. Ayudemos en eso. Si luego resulta que el museo también nos pide incorporar algún gadget de realidad aumentada, pues seguramente podemos hacerlo, pero no vamos a colgar todo nuestro producto, de nuestra propuesta, de una palabra de moda de este tipo, ¿no? O sea, es incorporable. Nuestras guías son multimedia, podemos poner prácticamente cualquier tipo de contenido digital. Pero gracias a que tenemos un técnico, un desarrollador, un CTO estupendo. Pero evitamos un poco ir en busca de los términos de moda. Hace poco estuve en Exponate, que es una de las principales ferias de museos, de servicios para museos alemanas, la principal. Y bueno, tenías un poco esa sensación. O sea, casi un montón de stands, que si realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. Y fuimos a ver, estuve pues viendo algunas de las nuevas propuestas. Y, por ejemplo, una mandíbula de dinosaurio que utilizando pues tu móvil pues lo acercas a determinada imagen o determinado tal, y de pronto esa mandíbula de dinosaurio lo tienes en tres dimensiones en tu móvil. ¡Wow! Genial. Le puedes dar la vuelta, la puedes ver por debajo y ves una mandíbula de dinosaurio en tres dimensiones en tu móvil. Al cabo de 10 segundos, el efecto wow ha pasado. Entonces dices, vale, wow, muy bien. ¿Y ahora cuál es la siguiente cosa? Y sobre todo, ¿qué he aprendido por el hecho de tener una mandíbula de dinosaurio en tres dimensiones en mi móvil? O sea, aparte del efecto wow, ¿qué más hay? Y esos efectos wow son tremendamente perecederos. Yo creo que eso nos ha pasado también un poco con el cine en 3D, que me da la impresión de que no acaba de cuajar, porque la primera vez que vas a ver una peli en 3D, los primeros 10 minutos estás absolutamente maravillado. Al cabo de media hora, tus ojos y tu cerebro ya se han acostumbrado y de pronto pues ya no te hace tanto efecto. Y la siguiente película que vayas a ver al cine probablemente irás a verla en las dos dimensiones de toda la vida. O sea, el efecto wow es muy peligroso porque es tremendamente caro y muy perecedero. En cambio, a ver, las audioguías se inventaron en 1951. Siguen siendo un producto existente y, por lo tanto, demandado. Dejemos que los efectos wow sean accesorios, ¿no? Y no la columna vertebral de lo que ofreces.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece muy interesante lo que estás contando. Y normalmente esa fascinación por lo último y se pierde de vista el para qué. ¿Para qué quiero tener esa mandíbula en 3D? ¿Para qué quiero lo último, ¿no?
Exacto. Y luego también se pierde de vista el problema. O sea, una condición elemental que tiene que cumplir cualquier startup de éxito es solucionar un problema. Y luego tenemos, a ver, tenemos dos tipos. Esto no recuerdo, no es mío, no es mía esta metáfora, no recuerdo ahora quién la utilizó por primera vez, pero las startups vitaminas y las startups aspirinas. O sea, hay dos tipos de producto en realidad. O sea, las aspirinas y las vitaminas, y esto por supuesto es una metáfora. Si a ti te duele la cabeza y pues yo soy un camarero dispuesto únicamente a darte la aspirina con tu café a cambio de una propina de 10 euros, pero a si te duele mucho la cabeza, posiblemente estés dispuesta a pagar esos 10 euros. Si lo que te ofrezco son vitaminas, pues bueno, probablemente no lo hagas, ¿no? O sea, está el nice to have, ¿no? El tipo de cosas que está bien tener, pero que no son realmente importantes, y los problemas importantes. Por supuesto, hay muchos productos que nos rodean que son línea vitaminas, que bueno, son caprichosos, te gustaría tener, quizá pues te harían ilusión, pero no son fundamentales para tu bienestar. Y muchos de esos efectos wow van en la línea de las vitaminas. Sin embargo, lo que conviene, a no ser que tu vitamina sea, no sé, estupenda y tenga un poder de seducción tremendo, lo que conviene es acercarte todo lo posible a las aspirinas. Es decir, un museo necesita satisfacer a sus visitantes, ahora más que nunca, con buena información y a poder ser en varios idiomas. Esto es una aspirina, es un problema para los museos. Y las demás cosas son vitaminas que puede hacer que a la larga tu salud sea un poco mejor, pero no tiene nada que ver con el problema agudo que tienes ahora mismo, y es el dolor de cabeza.
Para no entretenerte más, quería que me dejaras alguna, recomendación de cosas para hacer, para no hacer. Si alguien estuviera pensando en seguir un poco tus pasos, sobre todo con lo que te decía antes, mujer, en el sector cultural, tecnológico, ¿cuáles serían las claves que dirías? Esto sí, esto no, esto nunca lo hagas.
Bueno, voy a explicar, bueno, voy a decirte un poco pues algunas cosas que he experimentado yo que no necesariamente serán válidas para todos. En cuanto a lo de ser mujer, ya he contado un poco de mi estrategia, simplemente ignorarlo y actúo tal como pienso que hay que actuar y ya está. Es decir, no tengo ningún consejo en este sentido específico para mujeres emprendedoras. Sí que es verdad que hay bastantes recursos y redes para mujeres emprendedoras. Yo hasta ahora he hecho poco uso de ello. Es posible que sea una buena idea, sobre todo si hay alguna mujer emprendedora que se siente especialmente insegura por serlo, que sea una buena idea para ella el apelar a alguno de estos recursos o asociaciones. Después, en cuanto a startup, a pesar de todo, yo recomendaría hacer lo que nosotros no hicimos con Sibo, que es haz un test de mercado. Hazlo, si puede ser, incluso antes de fundar tu empresa. Ahí ahora, o sea, con una landing page y con recursos digitales, podrás explorar mucho más de lo que piensas ahora mismo que puedes hacer. Aprovéchalo todo, intenta averiguar todo lo que puedas sobre ese producto, esa idea que tienes antes de lanzarte, porque una vez estás dentro, normalmente salir es muy difícil, entre otras cosas porque has metido ya demasiada gente en el tema, ya no depende solo de ti, estás metida en una historia que va a ser muy dura y que te va a llevar, se va a comer, va a consumir bastantes años de tu vida, es decir, prueba, testea, comprueba tu idea, pero no la compruebes preguntando a tus amigos, porque todos te van a decir que es una idea estupenda, porque seguramente además lo es, sino compruébalo en la realidad del mercado, ¿no? O sea, esto es lo que nosotros no hicimos y recomendaría a cualquiera. Después, ¿qué más? En las herramientas digitales es muy importante tomarse el tiempo de investigar cuáles son las herramientas realmente buenas. Esto a veces da pereza hacerlo porque dices, bueno, va, mira, cojo esto, es lo primero tal que ya me va bien. Eso muchas veces supone gastos y además cuando has empezado a trabajar con una herramienta, cambiarte a otra suele generar un tiempo y esfuerzo perdido que tienes que reinvertir en la nueva herramienta. O sea, explora bien cuáles son los recursos digitales que ofrece el mercado y cuáles son los que más te convienen. Intenta saber hacerlo un poco todo. Es decir, aquí hay dos normas para startupistas que se contradicen un poco. O sea, una de las normas dice, dedícate a tu negocio y externaliza todo aquello que a ti te, que tú vas a hacer peor y que te va a llevar mucho más tiempo, ¿no? Esto en sí es cierto. No obstante, para que tú puedas externalizar bien, es conveniente que por lo menos hayas intentado hacer esa actividad al menos una vez. Es decir, si tú quieres externalizar en adelante tus campañas de Google Ads, es estupendo y es una buena cosa, pero son muy entretenidas y lleva mucho tiempo. Pero para que tú sepas si esa persona que te está haciendo las está haciendo bien, si realmente está funcionando, tal, es conveniente que por lo menos una campaña la hagas tú, aunque te lleve el doble o el triple del tiempo que le llevaría a un profesional. Hay un montón de tutoriales y de cursos estupendos que te van a orientar. Entonces, intenta hacerlo tú la primera vez. Fíjate cuáles son las trampas concretas que esa acción puede conllevar y sobre esa base luego externaliza ya dando instrucciones concretas, ¿no? Diciendo, mira, quiero que me hagas una campaña de Google Ads, pero que consiga tal y tal y tal, en fin, resultado o por lo menos que esté dirigida a tal y tal mercado, a tales días de la semana, porque he comprobado que eso es lo que va mejor. Es decir, externaliza con causa, digamos, y con cierto conocimiento. Lo mismo con algunas herramientas espantosas tipo Excel. Yo todavía estoy intentando aclararme con las fórmulas de los Excel. Yo creo que si hay un talento que no tengo es este. Pero es algo que todavía estoy en ello. Creo que es importante, aunque afortunadamente Jordi los hace maravillosamente bien y me apoyo mucho en él, pero sí que pienso que es algo que todo el mundo debería saber hacer, por lo menos en la fase de startup, un poco de todo, ¿no? Como emprendedor. Luego, cuidado con la gente que te trabaja gratis. O sea, es al principio, claro, la financiación es escasísima y estás encantado si el primo, el sobrino, el hijo, el nieto de tu amigo tal se ofrece como diseñador, se ofrece como tal, se ofrece como cual. Es muy probable que esa persona que se ofrezca a hacerlo gratis no sea la mejor persona haciendo esa tarea, porque de lo contrario probablemente no te lo habría ofrecido. Ya tendría un caché y una clientela. No siempre es así, por supuesto. O sea, hay gente estupenda con gran talento que empieza y tal. Pero es muy probable que no sea la mejor persona y que eso te acabe generando gastos de esfuerzo inútil o demás. Y también es muy probable que tenga una agenda oculta. O sea, hay veces en que no, en que esto, si aceptas que alguien te trabaje gratis, sé muy transparente con él o con ella. Dile, mira, pues estupendo, si tú quieres hacer esto porque te va bien para tu currículum o porque quieres una referencia, muy bien. No confíes en que esto va a conllevar un contrato más adelante, o sea, porque ya te digo yo ahora que no, o no necesariamente, etcétera. Y luego, bueno, son temas delicados, ¿no? Y entonces cuando uno empieza una startup enseguida, pues coge a cualquiera que le hace gratis cualquier cosa y esto puede acabar dando algún disgusto. ¿Qué más? Bien, desde luego ten mucho cuidado con los gastos. Nosotros pedimos un crédito en tiempos de SIBU que todavía estamos pagando. Y bueno, es claro, cuando tienes de pronto una cifra que antes nunca habías visto en la cuenta de la empresa, la tentación de externalizar más de la cuenta, de hacer más experimentos de los realmente necesarios, es muy grande, y aquí pues me culpo porque me he dejado llevar un poco por esto, y sobre todo cuando es un crédito, también cuando es un inversor. O sea, tarde o temprano, tanto el banco como el inversor va a querer ver o bien el retorno de ese crédito o unos números que no van a ser lo que les podrás presentar. O sea, sé paranoico y sé tacaño con tus gastos. Mírate bien todo, cada céntimo que inviertes, porque aunque tengas ese dinero en la cuenta, nunca vas a saber cuándo va a haber un imprevisto y bueno, nunca vas a saber tampoco, sobre todo en las primeras fases de tu empresa, cuándo y cómo van a llegar los beneficios, ¿no? Bueno, todo esto es de sentido común. En realidad, el único consejo que yo enmarcaría es utiliza tu sentido común, porque todo lo que estoy diciendo en realidad cae un poco por su peso. Sin embargo, ya sabemos, creo que eso lo dijo Churchill, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Así que, bueno, todos tenemos que cultivarlo, ¿no?
Suena por un lado muy difícil, por otro lado suena sencillo si fuera por el sentido común. Evidentemente tú misma con tu trayectoria ya eres un ejemplo, digamos, de que hay cosas que por más que se ponga sentido común no acaban saliendo tan bien, pero que con la experiencia ese mismo sentido común se va afilando y que se puede al final, se pueden hacer emprendimientos que cuesta mucho, pero que, bueno, lo que decías tú también, ¿no? Un poco la personalidad de cada uno. La voluntad de trabajar dentro de una estructura de una empresa o tomar el riesgo de abrir tu propio camino y montar tu propia empresa, ¿no?
Efectivamente. Bueno, como frase final quizá diría que si hay un aprendizaje muy importante al montar una startup y que yo creo que a muchos de mis colegas puramente intelectuales les puede venir muy bien. O sea, ves la sociedad en la que vives con otros ojos, de otra manera. O sea, adquieres una mirada para interpretar el mundo de tu alrededor que, bueno, que es muy enriquecedora y que seguramente pues a mí ya no me va a abandonar, aunque luego me dedique a cualquier otra cosa. Y eso lo cultivas siendo emprendedor. O sea, siendo emprendedor realmente es, o sea, te lanzas al mundo de verdad y ves exactamente cómo funciona. Bueno, exactamente no, porque si lo vieras exactamente siempre tendrías éxito, pero ves cada vez mejor cómo funciona nuestra economía, el mundo en que vivimos, nuestra sociedad, nuestros valores. Y eso es probablemente no tenga precio. O sea que, aunque solo sea por eso, animo a cualquiera que se quiera lanzar a que lo haga.
Muchísimas gracias, Rosa. La verdad que ha sido una conversación muy interesante.
Muchísimas gracias a ti, Marcela.